Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una persona que se ha buscado lo que tiene, ¿sabe? Él lo ha trabajado. No es que vino de una familia de actores, no es que tuvo 15 palas, sino que tuvo los pantalones de decir, ahí hay alguien, déjame presentarle mi talento. Y así poco a poco fue subiendo. Ha estado en todos lados, en cuanto a emisora de radio, en cuanto a canal de televisión, y sigue dando la batalla. Pero las redes sociales, la maravilla de las redes sociales, han hecho que llegue a más gente y que su arte sea reconocido por los medios tradicionales, que en cierta manera lo querían, pero como que no lo querían. O sea, era una cuestión de un love and hate que él estará explicando brevemente. Les tengo que dar las gracias por el apoyo luego de que regresamos nuevamente con Hablando 24 Frames. El episodio anterior con Melissa Guzmán fue un éxito. La gente le encantó la conversación y estoy sumamente agradecido. Les recuerdo que estoy en Liberty, estamos en podcast, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook. Dale like, dale share, comparte el video para que así más gente pueda llegar a ver este contenido y sigamos creciendo. Súper agradecido como siempre, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Marquito.
Eso es, estoy contento.
Oye,
gracias.
Bueno, que
ay,
habla que estás herido.
Estoy herido, estoy herido, pero gracias, Gaby.
Hay que explicar que el hombre tuvo un accidente antes de llegar aquí.
No, y le enseñé la foto con sangre. Sí. Y me corté el dedo para que sepa que voy tarde. No es sí. Metiendo de mentira, como hace mucho. Voy a camino, voy por Río Hondo y están por allá por.
Eso así. No, fue responsable de enviarme el tajo.
Gracias, viste que grande lo tengo. Y después me dio un cubrito que me tapó el tajo.
Ajá, ¿viste?
Así que mira, me la cerró.
Aquí el servicio fue completo. Marquito, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click que tú dijiste? Yo me voy a meter a esto.
Tito Trinidad.
Ese fue el click.
Sí, en 99.
O sea, cuando
yo fui al show de ritmo. Uh-huh. En 97, que están buscando el doble de Plinia.
Y pero ahí tú eras un nene ahí cuando hiciste lo
sí,
de Plinia.
Sí, yo estaba en la High.
En la High.
Entonces, pero en la High, yo imitaba a Plinia, como Plinia antes era bochinchera, ajá, porque era la competencia de la Comay.
Exacto.
Que era una parodia que tenía Raymond Arrieta.
Uh-huh.
Y yo dije, pues me paraba en la Glorieta a sumar bochinches de verdad de la High.
Ah,
y
okay.
Me decían, mira, Marco, di fulano, di esto, que fulano se fue con fulano. Y, oye, mamá, tía Plinia, para ti, Plinia. Oye, ay, María Carmencita, le están dando duro. Oye.
Para que tus chismes eran
de verdad, pero de las hay. Y esa la glorita llena, las escaleras, era un vacilón. Querían que almorzara rápido para irme rápido a vacilar.
Ok, tú siempre has dicho que tú saliste de las hay. Y miraste al cielo y dijiste, Dios, dime qué tengo que hacer en esta vida.
Sí, man. Yo decía, ¿en qué día? ¿Ya Pablo es malo?
Sí, claro que sí.
¿En qué carajo yo soy bueno, Dios mío? ¿Qué? Yo vi a este mundo para algo, no para calentar huevos como la gallina. Y yo dije, pues no sé, pues entonces yo oraba mucho, papá. Yo dime dónde estoy ubicado, pero entonces me estaba diciendo, papi, te estoy diciendo que lo tuyo es el público, pero no lo miraba. O sea, tenía mi talento, pero no sabía que eso era lo mío.
¿Qué era? ¿Que tú veías eso como inalcanzable o era full vacilón?
Era un vacilón.
Ah, okay.
Y yo decía, pues
no
sí.
Lo veías como una carrera.
Es que cuando tú estás haciendo algo,
uh-huh,
y te das cuenta, pues eso es lo mismo que hace Raymond, uh-huh, pues eso es lo mismo que hace Herbert,
uh-huh,
eso es lo mismo que hace fulano, pues ponte las pilas, que eso es lo tuyo. Pero no sabía.
Uh-huh.
Y yo fui para Ritmo Arrieta, pues fui hecho de Raymond y llegué segundo. De momento perseguí, me fui, salí de la high, me fui, estudié en la American University un año. Entró por aquí y me salió por acá.
O sea, ¿Y qué estaba estudiando ahí?
Comunicaciones. Porque me gustaba las cámaras,
okay.
La radio, pero porque la gente tú puedes decir comunicaciones, pero ¿en qué? Porque es un...
Sí, eso es amplio.
Eso es amplio. Y más en verdad que yo después me fui a vacilar a joder.
Ok, ok.
Entré a la universidad, pero la universidad no entró en mí. Y entonces... Después de ahí, una maestra me dijo un día, mira, ¿por qué tú te mondías? Vete para la tradición, que tú ibas a hacer chistes. Pues en el salón de inglés, yo me acuerdo y dije, Missy, dame el paper. En vez de mitad español, mitad inglés, me dice, porque como soy mitad y mitad, o sea, mira, vete. Me dio eso, pero yo no sabía nada. Me fui para Backstage House
a trabajar.
A lavar plato.
Ok, yo me sé ese cuento, pero quiero parar ahí, porque lo más que a mí me llama la atención es de que, ok, tú no sabías qué hacer, ¿verdad? Como carrera. Tenías la habilidad de hacer las voces y vacilar, exacto, y qué sé yo, pero lo veías como totalmente un vacilón. Pero lo que a mí me llama la atención de lo que tú has hecho hasta el día de hoy es que todo ha sido trabajado.
Sí.
¿Sabes? Esto no es una cuestión de que tú entraste aquí, entonces después fue una pala y entraste a la otra.
Exactamente.
¿Sabes? Esto de cuando estás en el restaurante, mucha gente ve productores, actores, en restaurantes, en oficinas, pero de ahí a tú llegar a donde la persona y atreverte a hablarle, va un trecho bien grande.
Yo tenía problemas con los jefes, porque una de las normas que había, que si llega una figura grande, pública, no se molesta. Ni foto, simplemente si te pide un café, te pide el plato principal, aperitivo,
claro,
tú lo atiendes y te sales de la mesa.
Ok.
O sea, no te puede. Yo era
todo lo contrario.
Mira, mano, yo invito a Tío Trinidad, invito a aquello.
Pero eso lo hacías con todos los
no,
que...
No, yo...
Eso o fue solamente cuando...
Ese día fue cuando fui a Agustín.
Ok. Llévame a ese momento. ¿Dónde tú estás en el momento que ves a Agustín? ¿Tú estás en la cocina? ¿Dónde tú
mira,
estás?
Mira, era una pared. Ajá. Y había mesas aquí y para allá y para el piso era grande.
Ajá.
Pero Agustín estaba en las mesas de pegar la pared de acá.
Ok.
Yo salía por aquí y rápido lo cogí aquí.
Ok.
Y ahí fue que dije, yo fui con el delantal lleno de comida, una peste a comida, un lavaplato.
Sí.
Y yo le dije, mira, Agustín, yo invito a Tío Trinidad, a ver si me gusta, me puede ayudar. Y él hizo, como todo el mundo productor, dice,
otro más.
Dale, dale, invita a ver. Bueno, ¿sabes? Sinceramente, me siento contento y me la que no ha sido fácil. Yo gané, te lo dije. Soy mejor, humilde, compadre, como siempre. Hizo, ya, párate. Dame tu teléfono, dame tu teléfono.
O sea, automáticamente que terminaste de imitarlo, el tipo dijo,
dame tu teléfono. Y ahí fue que dijo, pues, ahí, pan.
Y ahí llegas a la X, gracias a eso.
Que siempre llegué, pero nunca me quedé.
Ok, con esto que acabas de decir, es una buena manera de hablar en cuestión de cómo ha sido tu carrera en los medios. Tú has estado en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio, pero te cogen el talento, te utilizan, hacen que estés un tiempo, mira, pero nunca anclan contigo en uno de los trabajos.
Lo que yo siempre he dicho, que se lo dije a uno que estaba aquí, que está dos pisos más abajo.
Ajá. Ahora está más.
Ahora está
sí,
más.
Se mudó más abajo.
Se mudó más abajo. Te le pones cinco pisos abajo.
Ahora sí.
Le dije, porque te ven, porque una cosa es, uh-huh, a ti que estudias, que, ay, que si yo quiero, yo tengo beca, ay, que me gradué con Marco Live, ay, que estoy sobrecualificado. Porque una cosa es ser muy inteligente y otra cosa es ser bruto. Si eres bruto es malo y si eres muy inteligente es malo también.
Correcto.
Porque estás sobrecualificado y en ningún lado casi no te pueden coger. Entonces, si tú tienes mucho talento, es bueno, pero malo a la vez. Y si tienes poco, tampoco tienes que desarrollarlo. Si tú vas con mucho talento a una emisora,
ajá,
te van a dar un poquito de break, pero no te dan el canto completo. Porque te ven como competencia.
Uh-huh. Sí, aquí hay un mal de que le temen a la persona talentosa, le temen.
Y tú sabes que si tú estás en un canal, uh-huh, coges vacaciones y coges a uno para que tenga las vacaciones, sabes que te puede quitar el trabajo.
Sí, sí, sí.
Y por eso que casi nadie
se va. Coge, no, casi nadie coge vacaciones.
Porque hay gente... Porque, ¿sabes? Ese es el miedo que hay. Entonces,
porque si el que llega es mejor que tú, puede ser que pierdas el
exacto,
trabajo.
Exacto. A la misma vez, te fuiste, ¡pum! Llamaron al que te hizo la vacación a ti.
Y te enteras por las noticias.
Exactamente.
Porque este negocio es así.
Literal. Pues, ese tío, ese problema.
Ajá.
De que me dan el break, por lo menos, para hacer bromitas, para hacer aquello, para hacer imitación, y hasta ahí. Esto no pare más.
Okay.
Entonces, pues yo pues, me quedé así. Pero es el curso de radio.
Uh-huh.
Después me encontré a Tony Mojena en un concierto de Grupo Manía.
Uh-huh.
En un concierto que el concierto era de Tony Mojena.
Ok, estaba produciendo.
Y de Grupo y yo lo vi. Tony, mira, mucho gusto. Yo por el Marquito.
Y eso fue después de haber pasado lo
exacto,
de... Ok.
Y ahí, entonces, entro a la televisión. Pero entré primero con Cobo. Porque salí por la mañana. Salí por la mañana en la X y después como Santa Rosa me llama, uh-huh. ahí yo imito a Tito con Tito. Ponía una foto de Tito y yo era el que hablaba. Y la gente pensaba que era Tito.
Era Tito y eras tú.
Exacto. Entonces ahí pues yo digo, esto es lo mío la actuación. Ahí fue que me encontré.
Ok. Ahí fue que dijiste, esto es lo mío.
Esto es lo mío. Y de momento pues cuento a Tony Mojena y me da un brequecito en Atrévete. Y yo fui de las personas que no hacía un speech. No me lo, ni de memoria. Me lo memorizaba.
De momento que te dé el libreto.
Tengo un libreto, 3 páginas y todas estas líneas son tuyas. Y se me puso el culo.
Estoy tía, diablo.
Ay, diablo, ¿qué es esto?
A mí nadie me dijo que había que estudiar aquí.
No, tacho. Pero aquí se desarrolla lo que es talento y lo que es estudio. Uh-huh. Tú puedes estudiar actuación, puedes estudiar teatro, puedes estudiar lo que sea. Ah, que memoricé el libreto, sí. Dramatízame eso. Uh-huh. Ahí se separa lo que es talento y lo que es estudio.
Correcto.
Sí hay que estudiar. ¿Sabes? Tienes que estudiar donde estás parado. Pero hay algo que te va a separar de los demás. Y es el talento.
Claro.
Y yo le doy gracias a Cristo. Uh-huh. Que yo estaba al lado de Marian Pavón. Al lado de Albert Rodríguez. Al lado, que para descanse. Uh-huh. El mismo Pedro Juan Figueroa que uh-huh. murió. Que yo saliendo en la novela Doña y Señora sin estudiar un carajo.
Por eso te digo.
Por, o sea, ser por, presentado.
Yo, por lo regular de este podcast es biográfico, pero ya esta biografía tú la has dicho anteriormente en otro sitio. Exacto. Y no quiero que sea una cuestión más repetitiva. Por eso en este, en particular con Marquito, vamos a brincar, voy a ir para el futuro y después voy para el pasado.
No, y tú has tenido la dicha de estar a los míos en los primeros cuentos. Porque yo no estoy por ahí. O sea, que tú has estado detrás de la cámara.
Sí, porque en uno de los cuentos es la obra machorra. Y yo obviamente estoy en la consola y escuché el cuento. También estuviste con José Valiente y también contaste bastante de tu historia. Visítenlo, porque ya hoy en día no es como cuando yo empecé, que era de los pocos que estaba haciendo esto. Pero hay mucha gente que está haciendo el trabajo y está haciendo el trabajo bien.
Exacto.
Vamos a regresar a la radio. La radio, cuando tú entras a la radio, casi todo el tiempo eran llamadas telefónicas. O sea, tú no estabas en cabina como tal.
Y de gratis.
Todo eso era de gratis. Sí, porque aquí
no sabía nada.
A los medios de comunicación le encanta el gratis.
Cuando tú le pides intercambio, mira, o dame algo.
No, para que coja experiencia.
Dame ya. No, papi, esto es lo que hay. Te di un brequecito ahí. Y yo pues...
Que son unos breaks que no ayudan en nada. Porque te llaman de uno gratis para irte a otro de gratis.
Exactamente. Yo estuve en la que después estuve lavando platos, ¿sí? Como para el 2005. Lavando platos en Info Argentino.
Ok.
Yo me escondía en una cava de vino para salir en Fidelity con Jan Ruiz, Bizcocho y Alessandra Fuente.
Ese cuento no lo has abundado mucho, porque sé que te metías en la cabina. Ajá. Ok, eso
en,
era
en la, otro, cabina, la cava.
En la cava. Ese era otro guiso de gratis.
O exactamente. Ahí te,
totalmente de gratis.
3 meses.
Haciendo las voces en el show.
Hasta que me dieron un contrato en Salsú.
Ah, ok. Por lo menos de ahí te...
Ray Cruz me vio, hay que contratarte. Okay. Pero como tú eres cafre, hay que mandarte para allá. Para Salsou. Que sea tu target.
Ajá.
Y me fui para Salsou y también tuve éxito, como también tuve fracaso. Pero por culpa de ser muy talentoso.
Ok. Cuando tú estás haciendo estas voces en... ¿esto es Tito o ya tú empezaste a desarrollar personajes cuando...?
Era Tito. Después imité a Papo Cristian.
Ajá.
Después, pues, seguí imitando.
Ok. Eran casi siempre imitaciones a...
Exacto.
Ok.
Y, pues, yo siempre he sido creativo. O sea, a mí se me... Yo puedo estar aquí así, de momento veo algo, y yo, paré, dame aquí el teléfono. Dame, vete, vamos a hacer, porque se me... Me voy un viaje.
Ok. Como dije que íbamos a estar brincando para arriba y para abajo, vamos a hablar de los personajes. A mí lo que me llama mucho la atención de tus personajes es que, primero, que muchos de los personajes vienen de personas reales.
Sí.
Que estamos viendo en la televisión o en redes sociales, no son estos inventos como un Sousa y Epifanio que puede haber cogido aquí, acá y
con Epifanio. Esquina.
Ajá, sino que tú prácticamente estás viendo lo que está pegándose, lo que tiene.
Lo que está corriendo en el momento.
Tanto así como la más reciente, la mujer esta
la
que.
Chiquibombo.
Ajá, que se ha ido viral.
Que me duele, ¿verdad? Porque la están. Yo sé que está bien, pero es una ola que te, tú te puedes caer. Porque el abogado, ¿quién lo orientó a ella? Sí, tú puedes, qué
eso,
sé yo.
No, eso no va para ningún lado.
Pero mira, ma, mira, mira, mi amor, y si me estás escuchando, soy internacional. Ajá. Mi amor, si todo el mundo te está imitando, la gente te está haciendo promoción a ti. Karol G, Betty demanda a Karol G, que hizo tu imitación. Uh-huh. Gente famosa te está imitando. Pues, ¿cómo diablo tú te pones a y que demandar?
Eso se le va a caer y se ve que no sabe mucho de esto. Pues, porque
tú, yo quisiera que alguien se pusiera la camisa mía que dijera Marquito.
Es que automáticamente que entre en comedia, tú estás imitando y haciendo comedia. Tú no estás quitándole el trabajo. Tú estás uh-huh. imitándolo a ella. Y se les cae, se les cae. Eso y no va. Que, y con derechos de autor eso no va.
Tienes que aprobarle que tú llevas años uh-huh. ganando de esa manera.
Sí, es bien difícil. Es una cuestión bien difícil. Y lo acabas de decir. Cuando la gente te empieza a imitar, es que ya tú subiste a otro nivel.
Sí.
O sea, ya estás a un nivel de que la gente...
que vamos, esa misma que te subió...
Es la misma que
te puede bajar.
Correcto, correcto. Es que, oye, a lo que iba con la cuestión de los personajes, que tú has cogido varios personajes de gente que ha hecho cosas en redes en su momento. Uh-huh. A mí me mata la doña que vende los artículos de
Juanita,
de Juanita. A mí me mata ese personaje.
Yo no le he hecho más nada.
De todos los que tú tienes a mí, yo cada vez que veía que lo subo, no lo hiciste mucho.
No, estoy por hacerlo y...
A mí me mata, ¿sabes? A mí me
los
mata.
Los vibradores
a
mí
me están secando. A mí me mata mucho ese personaje, pero me llama mucho la atención que tú estás bien claro qué es lo que está sonando. O sea, tú, en la ola esta de un montón de gente que está en la red, porque ahora es una avalancha gigantesca, sí. Tú estás bien claro... Ok, este de aquí lo podemos coger y lo podemos jalar para acá. Y no es como que le hace... No puedo buscar candela, pero que se joda. No es como que te pusiste un trajecito y vámonos que es tarde. ¿Sabes? Como muchos comediantes de las redes hoy en día. Mira, tú lo trabajas.
Sí. Es para que yo te puedo imitar a que yo puedo imitar. Uh-huh. Si no me sale, no lo hago.
Ok.
Porque caigo en ridículo.
No, y eso está súper bien, que te reconoce.
Sí, y eso es lo que está pasando con muchos comediantes. Uh-huh. El que no sale en televisión... Si no te pareces,
sí.
Si no te sale la voz, no lo hagas. Porque entonces estás ahí para que digan que lo hiciste tú primero. Pues si a aquel le quedó mejor, pues porque no lo llama el programa. Sí. Llámalo y dale un brequecito.
En esa línea de personajes que tú de que haces imitaciones, ¿has tenido la oportunidad de estar con Tito?
Tito es mi hermano.
Sí.
Tito, yo puedo estar donde sea. Yo tuve una vez... Yo una vez fui a una conferencia de prensa de Tito, en prensa Orilla. Uh-huh. Y Tito estaba así en la mesa y pegó, mira así para el público y hizo. Mira, papi. Aquí está ahí. Ah, está aquí. A escuchar. A despertar. Hablando mañana en radio. Ah, Tito. ¿Te preocupes? Ya sabes.
Así. Oye, pero lo cogió bien, mano.
No, y el país no quería que yo le imitara.
Ah, de verdad. O sea, el país estaba como la chiquibombo.
Y mira, no, que Tito, mira, que el papá de mi hijo, que la imagen, que es cierto. Y ya Tito había preñado una en Salinas. Yo lo sabía y nadie lo sabía. Y yo lo sabía. Y yo callado hasta que explotó el bombazo.
Ok, vamos a jalar para esa otra línea.
Hablando con la chiquibombo.
Ajá.
El bikini me costó 85 pesos.
Coño,
porque fui a Plaza de América, porque era del color que yo decía,
sí, este tú, color. Sí, porque era un color bien específico.
Y fui a JCP y me compré así, 100 pesos en esa jodienda.
Imitarla.
Para que usted se ría.
Para que después me quede decir que quiere demandar.
Exactamente. Yo, bueno, pues sí. Pero a veces uno invierte porque hay que invertir para hacer reír.
Claro, claro.
Yo, Jason Calderón es mi pana y Cristo. Uh-huh. Chris, mi pana, yo los veía y yo dije, está bien. Pero pasa que una cosa es hacerlo con la voz de ella, otra cosa es que tú lo hagas con tu voz. Uh-huh, uh-huh. Y tírense adelante, yo jodiendo. Dale, que después voy yo, cabrón.
Sí, tú partiste. Tengo que admitir que tú partiste.
No, pero yo tú partiste. Jason también, todos son buenos.
Son buenos, pero lo que pasa es que él se montó en el flow de la cuestión de las manitas.
Ah,
la
sí, porque me da eso de aquí.
Sí, porque ese es su flow. Exacto. Pero... Caballo, tú, yo te vi cuando yo vi el video tuyo, yo dije, cago en 10.
¡Buenas, buenas! Hoy me siento... rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo,
es
puedo,
más.
¿Saben qué? Hoy, relájate, y dile, el fin de hoy es viernes, chúpate todo lo que tú puedas, ni una gota en el piso, porque tú eres diva, tú eres, ay.
¿Tú sabes qué? que yo había visto la mitad de la original. Cuando vi tu video, fue que entonces volví a revisité y lo terminé para ver cuánto te habías parecido a ella. Okay. O sea, que, porque pues, yo lo vi al principio y ya, yo no voy a ver esto más nada.
Yo veo a la persona y digo, ok, ya yo sé que me parezco a ella, ahora cojo de ella, pero también lo hago a mi manera.
Pues claro, claro, le añade lo ahora, tuyo. Pues para que, pa que la imitación se convierta en un personaje eventualmente. Ok, háblame de tu época en el CAT.
Ah, en el CAT.
Ok, ¿cómo llegas allá? ¿Sabes? Cuando te da la cuestión de que, ok.
Que quería estudiar, yo quería estudiar esta actuación y había un curso de 2 años.
Y como está bien establecido que tú la cuestión de la estudiadera no te encanta, ahí y tengo que yo ¿dónde yo saber? Puedo irme por ahí rapidito. Sí,
exacto, yo tampoco. Entonces fui, estudié 2 años y medio. Ahí supe que era edición.
Ajá.
Lo que era cámara 109.
Sí, ellos tienen como uno.
Lo que era de realidad actual.
Ok.
Y yo llegaba tarde a veces. Que me dice, el maestro me decía, chico, tú eres talentoso y tú tienes que ir a tiempo. Dale, mete mano en esto, esto es lo tuyo, pero si yo mueves tu parte, no regaño. Entonces yo fui a Teófilo.
Ajá.
Fue a darnos charla.
Lo tuve aquí.
Pues yo no sé quién era Teófilo. Yo no soy amante del teatro. Sí, yo sí, no sí, voy lo... al cine.
Sí, sí, tú eres.
Yo no voy ni al teatro ni al cine.
De verdad.
Y yo, pues mira, y Alessandra Fuente, te mando un beso. Uh-huh. 50 funciones. Y me cogió en el de Alexis Valdés. No fuiste a mi obra.
De verdad.
Es que ella me sigue y me quiere mucho. Y yo dije, ay, perdón, porque no soy amante. Y ahora.
Y no te jala.
He tenido que adaptarme a apoyar.
Solamente por. Sí, por apoyar al talento.
Por ir para allá. Y así yo he hecho ahora. O sea, como que he creado ese hábito de ir al teatro. Y,
ok. Pues, esos 2 años que estuviste en el CAT, ¿te los disfrutaste? ¿O fue como
sí,
una cuestión de que,
ok,
voy a jalar todo lo que pueda y
me lo disfruté vámonos. Porque era un ambiente que me gustaba. Era un ambiente que me gusta.
Ok.
Aprendí mucho, sobre lo que era la actuación. Y ahí yo me entendí que, sí, tú puedes aprender el libreto, pero, ok, te toca hacer un loco. Te sabes el libreto del loco, pero no sé cómo es loco.
Uh-huh.
O sea, que tienes que... Entonces, pues, yo tengo... Lo mío es memorizar. Y yo, eso es lo que siempre pues, estoy como que peleando.
Okay.
Y porque tú puedes leer esto ahora y se quedó de una. Uh-huh. Yo tengo que leerlo 10 veces.
Para que se te quede.
Porque sí,
yo fui
lento a mensaje.
Pero tú puedes leer y entender la idea de lo que vas a hacer.
Sí.
Ahí yo creo que
eso
está,
es lo que
ahí que está tu secreto.
Eso tiene el remix.
Ajá. Tú los lees y tú dices, ok, este es el
gimmick. Esta es la línea, pero lo voy a hacer a mi manera.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso que estoy haciendo
es... Sí, tú no partes de que te tienen que decir lo que la última palabra de mi compañero es la palabra blanco. Cuando la diga, sé que contesto, sino que tú más o menos le hueles y tú lo vas jugando y vas contestando.
Sí, no, antes me pasó con Wanda Sáenz. Dije, Wanda, nada, yo voy a tirar esta línea, entonces, pues, tengo que decirlo también allá.
Uh-huh.
Porque antes tuvo que, nos dieron que repetir como 4 veces. Se va a grabar como se ensayó. Y yo, pues, está bien. Así yo, pues, antes los 20, tú te parabas, veía 5 cámaras.
Uh-huh.
Técnico, producción, y yo encalló en el baño y después venía a grabar. Los nervios, esto, uh-huh. Otro. Ahora yo digo, mira, Marco, disfrútate del momento, que eso es lo que me decía Albert.
Uh-huh.
Disfrútatelo.
Sí.
Y mete líneas ahí y termina, pues, tú contigo y termina, para que pueda continuar.
Claro.
Tacho ahora. Tacho.
Ya lo mandaste.
Me salen cosas, tiro silla, pim, pum, pam. Antiel.
Y tiras esta enano.
Exactamente. No. Antiel, Elena,
¿cómo que se llama?
Galán. Me tenía que coger para treparme la camilla.
Uh-huh.
Y ay.
Ponce.
No, el que hace de Tweety. La Tweety. Tutti Frutti.
Kiko.
Ay, no, Dios mío. No,
Kiko no es la Tutti Frutti.
Te tengo que decir el nombre.
Ya no sé qué
más. Fernan. Fernan. Entonces, grabamos todo, ensayamos. Pero nunca grabamos que me voy a montar la camilla. Y entonces, cuando yo podía improvisar y me aguanté. Y dije, no, pues déjame treparme porque. Pero ahora vamos a pararme y decir, ¿qué venga? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué son ustedes? Paramédico, pues, ¿por qué no me he cogido? Me he trepado la camilla contra. ¡Trépame! Entonces, se me fue esa línea y dije, ah, yo puedo improvisar. Sí, tú puedes improvisar, chicos.
Ah, bueno. Okay.
O sea, para ahora yo entro y eso, dale para abajo.
Sí, te dieron el brillo. Ah, ok, chévere. Deja, ahora, no nos te, vemos no el martes
te,
que viene,
para que tú veas. Expanda. No te expanda, no me muerda mucho.
Sí, porque ahora es como que bájale, que se tiene
ahora
que acabar.
Ahora párate. Y ahora es que lo bajar, que me toca a mí.
Ok. ¿Cómo tú conoces a tu pana, que es el que te hizo la cuenta en Facebook?
Alex Díaz, yo lo conozco porque es de tu alta.
Ok.
Pero yo conozco a Leira primero que Alex. Entonces yo siempre se lo digo. Y yo conocí a Leira primero que tú. Pero de amistad. Entonces, yo siempre he sido católico. Uh-huh. Y hemos estado en Pascua Juveniles. Okay. En retiro de jóvenes. Y Leira estaba. Y conocí a Leira, yo daba charla con el papá de Leira. Para los jóvenes. Y entonces ahí yo después hablé, supe de Ale. Y ahí pues entonces en la iglesia pues encontrábamos. Mira, tengo una idea para que tú puedas hacer este video. Sí. Me veían y me pichaban. Sí, me, si yo estás viendo, me pichabas. Lo sabes. Entonces, hasta que después hicimos un buen amistad y grabamos un día.
Okay.
Entonces él era fanático mío cuando salí en La Perrera. No, me gustaba chico, cuando salía Papo Cristo me encantaba. Yo, bueno, yo, pues, qué bueno, papi.
Me alegro que te haya gustado.
Me dice que yo con este pendejo. Y entonces, pues, empezamos a grabar y un palo y me dijo, mami, tú un fanpage, chico.
¿Sabes? De eso, él automáticamente entendió que había algo y él te creó un fanpage.
Y yo dije, yo no voy a ponerme esclavo a hacer videos. No, dale, entonces, ¿qué pasa? Que eres familiar. Y la audiencia que tiene es familiar.
Sí, y muchos cristianos y muchas.
Y yo soy un.
Y tú eres todo lo contrario.
Un open mind. Sí. Pero no vulgar, porque yo soy tan vulgar.
No, yo sé.
Yo soy, mayormente, soy más.
Bueno,
tú. ¿Cómo te digo? Yo estoy a medio como 50 y 50.
Lo doy como un soft porn.
Yo te meto un coño de esta. De una puñeta donde va. Exacto. Pero no sigo diciendo como.
Sí, todo el tiempo matándolo.
De decir, diablo, cabrón, vamos a ir. Yo te tiro algo.
Ok, vamos para el fanpage. Entonces te crea el fanpage y te obliga.
Que los primeros que vinieron eran familiares.
Claro, era el público que venía cuando, porque exacto. Él te estaba promocionando.
Pero no pensaba bien cómo era yo. Ya llevé esos regaños. Ah, que no puedo decir esas palabras.
Sí, los moralistas.
Ah, no puedo decirle aquello.
Los moralistas de las redes.
Y yo decía, mira, pues vete pon de Ale, no me sigas a mí. Uh-huh. Y tal, hasta que tenía como 2.000, 3.000, hasta que di el cantazo de Tío Trinidad. Que eso fue antes de la Arranca María. Uh-huh. Un día antes, grabé el gallerín y se fue viral.
Oh, ok.
Después del huracán, le enseñé cómo estaba el gallerín y también se fue viral hasta que también hice el video de los japoneses.
Sé cuál es.
Eso lo puse a hablar malo en California y se fue viral.
Que tú estabas ahí por otro trabajo que ya me ahorita tocaremos.
Y yo de momento, pues, pam, y se fue. Está brutal porque yo lo subí en Ponce. Pam, y lo puse en bolsillo. Entonces yo hacía de mascota, papá. Y ese día... Y vibra. ¿Qué diablo te pasa? Cuando yo jalo y hago así, ya hecho ese video, estaba cogiendo más que... Ya, diablo, ¿qué es esto? Y llegaron como 6.000 palos. Así, bueno, sí. 2 millones de alcance, uh-huh. Esto, lo otro, ya, diablo. Y ahí te subí como 11.000. Y entonces pensé que era Papo Cristian.
Ok. Cuando ya está explotando eso, ahí que entonces tú realizas el que... Espérate, yo a esto le puedo sacar
sí, porque,
trabajo.
Porque ahí viene lo que yo dije. Espérate, si yo puedo crear mi público, uh-huh. Y yo puedo seguir y puedo generar dinero de aquí. Porque entonces ya yo no tengo que tener un canal de televisión para poder generar dinero.
Páralo ahí. A eso es lo que yo quería llevarte. Porque tú has estado toda tu vida struggling con la cuestión de la radio, con la televisión, por llegar... Pero las redes son tu medio. ¿Sabes? Las redes es el medio que dice, ok, Marquito tiene un valor bien cabrón y la gente no miente. O sea, si tú tienes números porque la gente te sigue y lo ve.
Claro.
¿Todavía tú sigues viendo el estar en la televisión y la radio como un gol?
No.
Ya tú estás porque te llaman.
Yo, ellos, ahora, antes tú tenías que tocar la puerta a ellos. Ahora te la tocan a ti.
Por eso.
Porque ahora se viró la tortilla. Sí, no puedes rechazar la televisión porque eso te sube el valor.
Claro.
tú sabes. Y yo, pues, me llaman artista. Me sorprende cuando me dicen artista invitado, Marquito. Yo, ay, María, artista, yo.
Pero, y, hacia, pero eso ha sido el movimiento, que ahora te están llamando. Sí. Porque saben que cuando tú llegas allí, tú vienes con gente.
Exactamente. No, y ya respetándote tu carrera. Uh-huh. Antes tú decías, no, ya estoy buscando un break, o qué sé yo. Pero ahora Marquito es diferente, ¿sabes? Y no yo, sino como cualquier influencia que tú digas, wow, tiene 300 seguidores, 300 mil.
Pero a diferencia de muchos influencers por ahí, que lo que ellos conocen es las redes, ¿sabes? Mm. Ellos no saben lo que es el mundo de las comunicaciones dentro de la radio y la televisión, porque la gente ve esto y se enamoran de lo que están viendo en la cámara, pero no realizan o no saben lo difícil y antipático que es el mundo de las comunicaciones. Sí. Es cruel.
La espalda.
Es cruel. Es un medio bien cruel. Es un medio de, como tú decías ahorita, no te da una estabilidad nunca. O sea, tú puedes estar pegado, te fuiste 2 semanas, viene otro y te quedaste sin trabajo.
Y ese que vino va a hablar mierda de ti para que te voten para el carro.
Ah, no, porque eso viene. Ese es el paquete.
Eso viene un talento que va a ser lo mejor que tú y va a hablar para que te saquen para el carro.
Pues dicho esto, ya tú
digo, vienes... hay
gente buena, hay gente, pero... de igual manera, en todos sitios hay gente buena y gente mala. Pero la gran mayoría de la gente tiene la visión de que esto es totalmente hermoso siempre. Y que esto el tiempo son actividades.
Ay, me gustaría estar ahí con ustedes.
Exacto. Todo el mundo tiene la fantasía, ¿no? Pero es igual que cuando la gente se enamora de actores, claro. Lo que ven es la actuación de la novela, pero no saben lo que realmente es el
mira, la ponle persona. Que el actor le dieron el papel principal. El actor, pues, viajó a Miami, de Puerto Rico a Miami. Él viajó de Puerto Rico, pero así viajaron gente de Venezuela, gente de Brasil, gente de Chile, gente de todas partes del mundo a competir por ese papel. Y si ganaste ese papel, eres un caballo.
Exacto.
Te sacaste la loto.
Sí.
Porque tú vas a competir con otros talentos del mundo. Y cuando tú estás en California, ay, yo quiero salir en película. Así como tú viajaste, viajaron un montón de otras partes del mundo a hacer ese casting.
Sí, sí. Y entonces, pues, obviamente cuando llegas y entonces lo que la gente ve es, pues, tu actuación y no eres el tú real, ¿sabes? No es que tú eres eso.
Claro.
Ok. Por lo que te venía hablando es porque tú has tenido esta mezcla de que empezaste en los medios tradicionales, lo difícil que es cuando tú entras a los medios, que no hay redes, porque las redes hoy en día ayuda a que mucha gente llegue a la televisión, porque, pues lo que decía, porque los llamas.
Una vez yo también tenía ilegal.
Ajá.
Y yo no podía hacer el papel. Me llamaron, mira, que para que venga, porque Bebo Adame no podía hacer un papel.
Ok.
Y me llamaron de ahora para que saliera. Y yo estaba amanecido desde a las 5 de la mañana, y mira, no puedo. Me gustaría, no, chico, pero dale, vente. Porque estaba bien apretado. Uh-huh. Pero yo estaba de que dormía y yo iba para casa. Y no pude hacerlo. Me vetaron. No lo llame más.
¿Sabe?
¿Me entiendes? Porque no pude, porque le dijo un no.
Y la gente está pensando en esto como que, diadre, perdiste un guiso. Gente, esto es un guiso de 50 pesos. O sea, estos son guisos... Ey,
ahora estoy jankeado, estoy a 75.
Pero lo que quiero, y no son, lo malo no son los 50 pesos. Lo que pasa es que no te dan el valor, ¿sabes? Entonces te tratan como, tú eres una goma de respuesta. No, ¿sabes? Llegaste, lo hiciste, ok, vete.
Y está, tú eres todavía, me siguen, yo estoy haciendo bolitos.
Si no, porque tú has hecho ya 20 cosas y la gran mayoría son bolitos. Ya,
tanto bola por todo, le cogió bola por todos lados. Me tienen cojones.
Ok, pero a eso, más o menos lo que quiero amarrar con esto es de que tú sigues participando en la televisión y esto, pero realmente tú no la necesitas para nada. Yo no, hoy
ya,
en día.
Ya, gracias a Cristo.
Ya, tú en todas las redes tienes una gran cantidad de seguidores, ya la gente entiende tu comedia, inclusive tu comedia en las redes es superior a lo que pasa en televisión porque la televisión te limita.
Sí.
¿Sabe? ¿Por qué seguir diciéndoles que sí?
Porque yo digo también, a mí me piden fotos y yo me siento atajado. Porque yo estoy en mi... Me da lo mismo. Yo no estoy con la película que... Oh, no, mira, para grabar contigo. No, no. Acho, no, conmigo no puedo. ¿Sabes? No, yo te saludo y yo soy igual. Lo veo como... Como te dije, para subirle el precio a la imagen. Uh-huh. Y porque yo salía desde saber si quien pueda.
Claro.
Lleva un montón, no, más. Con Sunshine... en caso inesperado.
Sí, pues,
que Danilo salió conmigo. Uh-huh. Tú sabes, y quizás ellos... Mira, antes yo estaba hablando con una persona que está en radio y está en televisión.
Ok.
Sale en todos lados. Está pegado. Y yo me quedo más chavo que él. Cuando hablamos de precio, dije, cabrón, pues sí, me gano
tanto
el, y él... dos veces que tú.
Pero incluyendo las redes.
Sí.
Ah, claro.
No, no, yo con las redes nada más.
Sí, por eso.
Y el tipo está en todos lados. Dije, papi, yo con esto y esto, yo cono más que tú.
Ok.
Y yo vengo y yo, pues es que digo, que ya lo veo como para pa imagen.
Tocando entonces la cuestión de las redes y lo que acabas de decir de que generas más. ¿Cuándo fue que tú entendiste que tú podías, no la cuestión de monetizar, porque todo el mundo pisa para ese lado, sino la cuestión de, ok, espérate, yo puedo vender auspicios y hacerle pautas a comercios por aquí? ¿Cómo tú realizas esto? ¿Te llegó o tú lo pensaste?
Yo ya yo veía mucha gente ya que está, Alex Díaz ya está viviendo de eso. Pero como yo lo hacía, no sabía. Bueno, como que mi primer anuncio fue una de estos de Malvete. Me tuvo un motor Malvete, impresión.
Ajá, ajá.
$150.
Ok.
Y pues yo fui allá y le hice un live en vivo. Yo pensé que había hecho un clase de anuncio.
Me boté.
Y yo, ¡diablo! ¡Porquería! Pero así aprendí y cuando después tuve 60 millas de seguidores, me topo con una persona que hay que tener mucho cuidado, que trabajaba en los medios y mira, te he visto a ti, que yo quiero hacer un stand-up contigo, tú puedes hacer stand-up comedy. Venga, siento, yo quiero manejarte a ti, que es cierto. Y lo desde la Florida me quería manejar. No, porque entonces yo me gané el 20%, usted gané el 80%. Ok. No, porque yo conozco fulano, conozco sultano, capaz. Ok, está bien. Pues yo aprendí que soy carajo. Y yo fui a la Florida. Ah, porque vamos a ensayar. Y yo dije, pues vamos a ensayar. Yo pagué a tiempo.
Ajá,
para ensayar. Que supone que lo pagaran supuestamente, ¿verdad? Para ellos. Ay, yo hice la comedia, pues. El tipo me decía cosas que yo lo hacía.
Sí, ya tú las hacías.
No, porque tú hacías. Pues sí, yo soy así. Claro, fui allá, me metió a ensayarle una pallería. En la misma mesa. No, porque yo quería. Entonces salió un tema, yo quiero que haga eso ahora. Y como que. Sí, yo sé que eso. Entonces cuando miré, entonces Tom Marcano me llama. Mira, pues yo fui de visita, hice un media tour allí. Salí en Mega, en Rumba, yo mismo.
O sea, que tu manejador no te cuadró los medios.
Y el manejador, no, yo sé que no es manejador. Sí, sí, como que,
era el que quería entrar como manejador.
Cuando me dice el tipo, no, que... ¿Cómo tú conseguiste lo de Marcano? Y yo, ¿para qué me llamó? Yo te entré. No, porque yo hablo con él. Yo hablo con él. Yo envío videos tuyos, ¿cierto? ¿Cómo tú? Pues eso fui yo. No, porque yo le envié. Y yo, que tú enviaste. Yo nunca me lo usé. Y ahí me di cuenta que el tipo... Me estaba vendiendo gato por liebre.
Claro.
Y yo era todo yo. Y yo dije, no. Y cuando llegué a Puerto Rico, para el carajo, no va.
Ok.
Y entonces, pues, César Sainz, pues ahí fue como que hablamos. Y ahí fue que exploté en Punto Fío. En Bellas Artes, y hago mi primer stand-up.
Ok. Pero antes de llegar al stand-up, luego de aquellos $150, tú entendiste lo que habías hecho. Exacto. Y sabías. Ok, tú sabías. Ya ahí tú puedes decir, ok, no debo hacer esto, debo hacer esto. No puedo prometerle esto a un cliente, no puedo...
No, yo o sea, no...
¿Cómo tú fuiste moldeando esta cuestión? Porque acuérdate que la gente tiene la expectativa de que porque tú hagas el video, ya al otro día se le va a llenar el negocio de gente con una cosa bárbara. Pero y ahí estoy en peligro.
Pero con un video me di cuenta
al
nivel que yo estaba, que tampoco sabía.
Ese cuento es el que quiero.
Pues, a ver... Tengo la prueba de COVID, por si acaso.
Ajá.
Ok. Este muchacho quiere hacer un brunch.
Ajá.
Y viene y me dice a mí. No, no.
Mira, ahí está el agua.
No, hombre.
Busqué el agua. Te dije que estaba lejos. Mío. Voy a quedar con ella ahí.
Ay, contra.
Ajá.
Entonces. Pues viene y me dice... Hago lo de R. Bros. Y Y mira, pues yo te cobro tanto. Y yo tengo el video, pues, a pintarle. Sábado grabo el video. El mismo sábado lo subo.
Ok.
Al otro día. 8 familias no pudieron comer. Y el último cobro salió a las 2 de la tarde.
De lo lleno que se puso.
Y me dijo, mira, los chavos tuyos ya yo los saqué por la mañana. Y al día me dijo,
y tú le dije,
pendejo, te lo dije, que te tenía que cobrar más. Ya tú eres para estar cobrando eso tan barato, que si esto, si esto. Y ahí fue que...
Ahí fue que entendiste que eso... Y te repitió la promoción. Fue eso y más nada.
Esa...
O sea, que llenó el local, pero no repitió la semana siguiente.
No repitió porque es que va a ser un brunch. Uh-huh. Necesita un buen barista.
Claro.
Y qué sé yo, pues de momento ya solo. Pero le sacó el jugo porque.
La gente conocía, ya empezó a conocer.
Sí, le sacó el jugo y pidieron gente de Cabo Rojo, gente de la isla, a comer allí por mi anuncio.
Más o menos, negocios o comercios ya tú has anunciado en este.
Mira, yo trabajo bastante, para. Trabajo Vive Hermosa.
Sí, yo sé que.
Es de mujer. Y yo vendo productos de mujer. Sí. ¿Tú sabes qué es eso?
Sí.
Y como Ada Monzón. Hola, saludos. Dios te bendiga. Estoy bello. Dan. Y los videos, cuando yo hago ahora las cosas. Mira, tengo este proyecto. ¿Qué es lo que hay? Dale para adelante. Anúnciame.
Ah, ok. Y ya, ya tú los montas en el tren.
Exacto.
Ok.
Y se van ahí como una mención y se va completo arriba, dice información. Y
lo que muchas veces los clientes no entienden, que cuando tú subes un video, vamos, aunque le hayas hecho uno y le costó 150 pesos, solo 150 pesos mejor invertido de la vida. Porque primero tú no vas a quitar el video. Ese video se queda ahí forever and ever.
Dándole palo.
Entonces, cuando tú empiezas a hacer videos y la gente te ve uno y le gustó, por lo regular la gente revisita.
Bueno, me entro con Chop. Yo cojo de pistola para sacar este arma.
Ajá.
Yo hice el video de Papo Cristian. Y también depende del anuncio. Cuando yo, ahí fue que yo di un palo. Hice ese video y la gente, mira, para anunciarme contigo. Porque ya yo pego a hacer lo mismo.
Ahí fue, empezaron a pedirte.
Exacto. Y siguieron por ir para abajo cuando ahí me vieron. Bo. Y ahí pegaron a llamar para licencia, para todo. Yo viajé a Santo Domingo ayer, que vi ayer.
Uh-huh.
La agencia de viaje me dijo, no, para anunciarme contigo, busca, ¿por dónde irte? Y no te preocupes, que un día te voy a activar. Y apareció este corillo mío, que se fueron el domingo, y me dijeron, Pacho, vamos el domingo, vamos hoy. Ah, se van hoy, hasta el domingo. No,
déjame llamar.
¿Y dónde está? En Ocean Blue, vamos a quedar. Yo, chévere, buen viaje. Me cuidan. El buen viaje fue que yo por acá llamé a la agencia, papá, y ya lo tenía cuando llegué allí, que subí el video.
Uh-huh.
¡Cabrón, que estás aquí! Lo sorprendí. ¿Qué pasa? Que la página tenía 63 de Instagram.
Ok.
63 follow.
Ok.
Se lo tengo ya casi 300 follow. El Instagram. El fanpage de otra vez, hay no sé cuánto. Más lo están llamando para muchos viajes, para cotización, para todas esas cosas.
Sí, que ya ellos vieron la inversión, ya la acaban de
sí,
ver.
Sí, porque la gente se cree, porque mucha gente jode a mí, Pavón. Joden a Jackie Fontane.
Uh-huh.
Joden, que si son que son intercambio, que están chapeando, que cierto. Mira, gracias a Mimi, la gente come.
Así.
Gracias a Jackie, la gente come. Uh-huh. Porque mira, que si que soy intercambio de la ropa. Esa ropa, mucha gente a través de ella le va a comprar a ese cliente.
Correcto.
O sea, ya podrá invertir.
Son un medio. O sea, sí, usted se convirtió ya en un medio.
Y tú, si tienes algún proyecto, si tú no inviertes, no tiene ganancia.
Correcto. Correcto. ¿Sabes? Ok, ahora
vamos a ver. ¿O tú vas a seguir con la camarita tuya, el celular tuyo ahí al frente?
No, eso es así. Tú sabes que yo invertí ahí.
Gracias al Púa. No, embuste.
Me encantaría. Hubiera bregado. Hubiera bregado, ¿viste?
Mentira.
Mira, a cacao. Vamos a hablar del stand-up. Una cosa es decir voy a hacer stand-up, otra es hacerla. Esa primera experiencia.
Experiencia brutal.
Esa primera experiencia que te fue bien.
Sí, no,
o sea,
no.
Te fue bien. Pero esa primera experiencia, ¿tú escribiste todo ese material? ¿Cómo trabajaste ese primer show?
Pues, como te dije, me sigo encontrando. Yo escribí todo el show.
Ok.
Yo lo publiqué, le di promoción por todos lados. Uh-huh. Mucha gente también me ayudó, de los medios. Que mucha gente, no, tienes que pagar a alguien para que te lo mueva. Y yo dije, después, tú le pagas a una persona cuando ya tú... Yo le pago a una persona para el segundo estando. Cuando llegué, la misma productora me dijo, pero, ¿por qué no me llamaste a mí? Y yo, puñeta. ¿Qué carro sabía yo?
Ok, pero entonces, vamos a ese primer
stand-up. Entonces yo le escribí, pan, 4 imitaciones y después el stand-up. Se me fue la mano. Tuve 2 horas en tarima.
Ah, ya, o sea, que no lo había... Tú nunca lo ensayaste.
Lo ensayé por encimita.
O sea, sí, lo corriste. Tú lo corriste. Pero no ensayaste en decir lo que vas a... Para ver cuánto tiempo
se te cogía. Se me fue la mano 2 horas. Pero nunca tuvo mal.
Ok, nunca se cayó. Nunca se cayó. Ok.
Entonces...
¿Hiciste una función? ¿Hiciste varias funciones?
Hice 2.
Ok.
¿Qué pasa? Yo había vendido como 60 boletos. Como a... Ya, faltan 1 semana. Ok. Y de modo 60, son 200, pero pues... Cuando llegué el día del show, 90 había vendido. Era a las 5 de la tarde.
Ok.
A las 9 yo escuchaba un revolú. No, yo estaba en camerino. Mira, Marco, yo, no hay silla ahí, no hay silla. Otro, yo. Y yo, ¿qué pasó? Señor, Marco, esto está explotado. Y yo.
Sí, uno como que.
Una cosa es de los que compran por taquilla adelantado y otra cosa es los que van el mismo día.
Sí, porque ahí es que tú se ve que no sabías de teatro y el mucha gente en teatro le gusta comprar. No. Eso era antes. Ahora les gusta comprar el mismo día.
Exacto.
Antes no. Antes, o sea, el choliseo lo venden, pero el teatro, mucha gente que hace teatro, saben que están como mitad de sala, pero saben que esa noche venden el
exacto.
Resto. ¿Sabes? Porque el teatrero va y, ay, esta noche voy a ver qué hay ahí. Boom, se tira. Exacto. Y eso, así fue lo que te pasó a ti. Tacho, que remataste en la noche.
Pues rematé y cuando no había espacio, tuvieron que decirle a la gente, no, ya.
Ya se llenó.
Bien brutal. Y una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Eran muchas cosas encontradas. Uh-huh. Quería llorar.
Sí, claro, eso que parte de.
Quería llorar por la emoción. Uh-huh. Pero tenía que hacer el show. Uh-huh. Y eso era como que. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablando sin empezar el show y ya los ojos aguados. Estaba bien, Marco, está tranquilo. Vamos, dale, dale.
Y eras tú solamente en
yo soy
tú
el tarima. Solo. Cuando salí, se llevé a Clavel. Ajá. A un para Gil Padilla.
Ok.
Baloncelista, llevé a unos muchachos para lo de. No sé qué. ¿Cuál fue?
¿Algún sketch o algo?
Sí, fue un sketch, que no fue. Fui otro tiempo en tarima.
Ok.
Pues, mano, tuve. Después hice el stand y todo el mundo riendo. O sea, pues yo estoy pelado. Y que yo no he pasado por estar pelado. Yo lavo el plato, yo lavo el baño. Yo he bregado con caballo. De hipódromo, yo traqueteándolo, o sea, traqueándolo así, cabello salvaje, expuesto una patada. Trabajé en consorcio, en ADT, en todos los programas que había. Yo he trabajado, yo empecé trabajando buscando recabo al monte por 1 peso, buscando palitos para que la gente lo picara y los pintaban, le tiraban lagrimitas con los cartones de leche,
ajá,
los ponían y esa era la buena Navidad. O sea, mi casa fue una letrina y mi casa estaba podrida, me iba por los boquetes. O sea, yo siempre he tenido que trabajar obligado.
Ok.
Y por eso fue que dije, estoy pelado.
Ese fue el
y fue un palo porque yo decía toda la verdad.
Ese stand-up, ¿te sentiste cómodo haciendo? Porque el stand-up tiene su magia, tiene su estilo.
A mí me hablan de la pared imaginaria.
Ajá.
Y la sentí. Okay. O sea, tú te paras, ellos están ahí, pero tú no
los
estás.
No los ves. Tú los oyes.
O sea, tú los oyes, papá, y la reacción, cállate. Uh-huh. Deja que se ríen. Se ríen, ¿verdad, cabrón? Vuelve y empieza. Deja que se disfruten el chiste.
Luego que pasó esa noche, ¿te sentiste cómodo? O sea, dijiste, coño, espérate, calculate, una cosa es el video, que yo, estás tú y una cámara, y otra es pararte frente a un público y desarrollar una historia. Y jugar el cuento del cuentista.
Tú sabes cuando tú tienes un pana que siempre llega al corillo y cuenta las cosas y dice, este cabrón me hace reír. Uh-huh. Y es así mismo. Eso era stand-up comedy.
Sí, no, claro.
Está chupa viviendo ahí. La mujer, oh, que yo no sé nada. No, porque esto. Ese drama que tú le das, uh-huh, eso es stand-up comedy.
Pero no todo el mundo lo agarra. Ah, okay. ¿Sabes? Por eso te digo. ¿Sabes?
Pues para mí se me hizo fácil.
Ese es el punto. Se te hizo fácil.
Se me hizo fácil desarrollarlo porque ya yo sabía cómo era. Yo no sabía cómo hacerlo. Y ahora dije, pero vi qué pendejo fui. Si esto yo puedo hacer desde hace tiempo. Qué mamado.
Y vistiéndome yo de muñeco y brincando.
Y yo sudando con el muñeco todo lo que da. Y...
Porque vamos, tú has desarrollado una carrera también trabajando como mascota de deporte. Que es un negocio que pues obviamente te ha mantenido muchos años viviendo de él.
Y está con los grandes, con grandes deportes, porque yo soy... Ok, cuando yo me muera, van a decir que yo, fulano está la mascota, trabajo con nosotros. He estado en los momentos de Puerto Rico, en el Ser Caribe, he estado con la Federación de Baloncesto, con la Federación de Voleibol. Aquí que Hernández, cuando está con Boston, yo lo vi comiendo banco y yo trabajando con él. Eddie Rosario, Machete... Eso es en béisbol, yo trabajando con ellos en el grande.
Tú tienes una foto bien chula en tu Instagram que tú estás con una nena así bien chiquitita vestido del primer muñeco que usaste, que no era el tuyo, era el que era una bola.
Ah, bolito.
Ajá, y es una nena así. Ah, y después estás con el muñeco tuyo, con ella gigantesca.
Sí.
Y tú haces, diadre, qué chulo. Esa es una foto bien chula que tú tienes.
No, y ella trabaja conmigo ahora con las Pinky. Yo estoy con las Pinky.
Ah, de verdad.
Mañana jugamos en Corsan.
Ah, ok.
Sí, cool. No jugamos. Yo voy a jugar y ella va a jugar.
Exacto. Esa carrera, ¿te sigue gustando de la misma manera o cada vez ya tú como que dices, ok, ya esto eventualmente hay que ir quitándose?
A mí me gusta joder. Me gusta ver la gente reír. Uh-huh. Me gusta gozar lo que... Me gusta que la gente se disfrute de las cosas que ahora lo hago cobrando.
Claro.
Hay gente que lo hace de gratis. Yo, mira, mamá, cobra. Ya tú trabajé mucho. Uh-huh. Y me gusta. Y ahora pido, mira, esto vale tanto y tú me quieres. Ahora juego con el dinero.
Claro. Ya, sí, mira, ya tú reconociste tanto un valor. Ya, exacto, ya tú sabes ya que yo, tú quieres, pues, mira, un valor.
Vale, tú me quieres, vale tanto.
Claro, claro.
Y pero ahora que me he visto, me voy a un viaje. Vamos a vacilar, vamos a bailar, porque yo bailo también, tengo bailarina. Uh-huh. Y también le he dado empleo a DJ, le he dado empleo a animadores. Me llama, mira, me hace falta un animador, que yo te lo tengo. Ah, me hace falta un DJ, te lo tengo. Okay. O sea, y yo llamo a la gente que siempre está conmigo.
Y bueno, tú llevas varios años ya con ese muñeco.
Desde 2002.
Ah, de 2002 para acá tú estás con el muñeco.
Y sudando los chavos.
Ok. Sí, yo sé. Porque yo me vestí de muñeco también y sé lo que
¿de
es.
¿De cuál?
Yo trabajaba cuando tenía como 17, 18 años. Era una compañía de...
¿A 25 la hora?
Se llama Fun Food and Amusement, se llamaba.
Okay.
Y ellos ponían... Ellos fueron los que empezaron esta cuestión de llevar machinas a los cumpleaños. Eran okay. Unas machitas para niños, el popcorn, el algodón. Cuando eso empezó, no era como ahora que hay 500...
No,
tú sabes que todo se convierte en limonadas aquí.
Exacto.
Y me vestían de un pollito. Entonces eran con unos tight, y tú sabes que yo tengo las batatas grandes. Era un pollito como que parecía que alzaba
pesa. Contra, porque ese pollito le han metido mucha... Mucha gente.
Ahí es que la pata flaca funcionaba, pero lo mío era con pata, como que eran tight.
Sí, no, es que es fuerte. A veces yo estoy sudando y a veces no puedo más, como que... Déjame con un break, coger break. A mí me en Corozal no hay aire acondicionado. ¿Qué pasa? Que en Corozal la cancha está sellada porque tiene aire acondicionado y al no haber aire, no entra. Entonces, tiene unos abaniquitos, como quiera que sea, tú vas a sudar. Uh-huh. Y yo tengo que coger break.
Sí, porque es heavy.
Tengo que coger break porque si no me caigo patada arriba, pero hay que correr, hay que estar en condición física para tú hacer ese muñeco.
Ok, yo no me estoy metiendo mucho ahí porque has contado muchas veces esos cuentos, la pelea, todo eso. Busquen las otras conversaciones que ha tenido Marquito. Como dije, José Valiente, con José Valiente y los machorros en Patreon.
Con los tráfalas.
Quiero irme a esta cuestión de que tú no le tienes miedo a hacer bromas. O sea, a ti, ¿sabes que uno a veces dice, ay, que un coño no me atrevo? ¿Sabes? Como que no uno le da el pacho. A ti esa cuestión de hacer bromas, a ti no te... ¿Sabes? Voy a hablar de algunas específicas. Has hecho un montón en radio.
Exacto.
Hay una muy buena que le hiciste a Tita de cumpleaños en el avión.
En el avión.
Viene la pandemia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Fue para la pandemia o fue para María?
¿De la piscina?
Ajá. Para pandemia, ¿verdad?
Con Didi.
Con Didi.
Toqué que queda a las 7 de la noche y yo a las 11 jodiendo la piscina.
Por eso es que voy con el compendio, porque quiero llegar a esa. ¿Por qué carajo tú terminas llamando a Didi en Instagram, haciendo live y metiéndote en piscinas?
Mira, mucha gente dice, no, que si la quema, que si... Yo conozco a Didi desde los 13 años.
Sí, no, pero Después, más allá, yo le grabé el quinceañero.
Pues yo estaba, eso fue en Fajardo. No, eso fue.
Pues tú y yo nos vimos y no nos conocimos.
Exactamente, eso fue en Palmas del Mar.
En Palmas del Mar. Yo grabé, ese quinceañero lo grabé yo.
Pues yo estuve allí, que llegaron un bar y un paribos.
Exacto.
Pues yo estuve allí con esa muchachita, pero nada más, y ya con 3 años tenía 90 mil en Facebook.
Sí, ese es otro.
Eso es otro 20 pesos. La muchachita venía ya volando, ya de sí, pequeña.
Sí.
Pero que yo le digo, pues Didi, neto, yo voy a contar contigo y tú me vas a decir un reto y yo lo voy a hacer. Ah, estamos así y un día me cuento. Y le pongo a bailar y pongo a hacer así. Y a joder, me hizo los abdominales.
Ajá, ajá.
Y la vecina tenía una piscina, me voy para allá. Y ese suspenso, yo abriendo el portón, no había nadie. ¡Pam! La gente estaba pero muriendo. Sí, mira,
y aquello se volvió
y
loco.
Y se fue viral.
Sí, se volvió viral.
Mega viral. Y yo dije, bueno, entonces pues me metí, pum, pam.
Ok, porque también le hiciste eso a Francis, pero la que a mí me mata es la de la fuente.
Ah, sí.
Esa, ok. Para empezar, obviamente fue un reto, ¿no? Que te fuiste y te tiras la fuente. La policía llega. ¿Qué carajo? Porque tú lo has dejado siempre ahí. ¿Qué carajo pasó después?
Pues mira, todo el mundo, todos nos conocemos. Uh-huh. Después me dicen, que después, mira, chico, pero tú no te pongas a joder así.
A los cuales te sabían que.
Sí, como que, tú. Chico, cabrón. Que
porque si el voy a tener que meter preso.
Yo, ¿a qué no te tiras una foto conmigo a esta bola? Para subirla, para que se vea viral.
Uh-huh.
No, pues me botan.
Tú querías la foto.
Yo quería la foto.
Viste, todo un palo. Si esta gente me arresta, no, todo un palo, cabrón.
Pero hoy jamás pensé que se iba a ir tan viral. Que fue en plena pandemia, Francis Rosa estuvimos hablando.
Uh-huh.
Fuimos los únicos que nos fuimos virales muchas veces.
Sí.
Que no había nada que hacer y nosotros jodiendo con la piscina. Sí. La gente se deja y nosotros dando. Y la gente loca por dar un palo, un video.
Y ustedes ahí nosotros matando.
Jodiendo con la pandemia.
Y ustedes matando.
Haciendo gel y jodiendo por la noche. Pues o sea, ya tú sabes que. También otro rapero fue la mujer a bailar en Gistro, todas esas cosas, es decir, ahí fue que ella saca lo de la queva. Uh-huh. Y ahí que yo saco lo de las piscinas.
No, las piscinas a mí me encantó siempre.
Y la gente me dice eso. Todavía donde me ven, mira las piscinas, mira, panquito.
Es que acuérdate, el marco de atención en ese momento era bien heavy porque la gente no estaba haciendo nada.
Uh-huh.
O sea, a la que tú subías un vacilón, bueno. Ahí fue que salieron las 500 entrevistas por Instagram. Todo el mundo hacía un live.
No, todo el mundo era de reportero.
Sí, todo el mundo, ¿sabes? Por eso es que yo paré por un tiempo. Y me ha traído problemas hoy en día. Porque ahora yo llamo a la gente. Y acuérdate, yo sí fui reconocido en el mundo del podcast. Pero si no sales de ahí, pues la gente, cuando tú lo llamas, dice, ah, esto es otro podcast más. Y se me ha hecho bien jodón traer gente para acá después de la pandemia. Bien duro, porque yo...
¿Sabes quién es Gaby? Yo le decía a Gaby, yo creo que tú me entrevistes, yo le decía a Gaby. Y Gaby me decía, sí, algún día.
Ya mismo.
Ya mismo, y mira. Era como aquí que, papi, cuando tú subes un poquito, te siento aquí.
Tú sabrás que tú acabas de decir esto, y mucha gente cuando está empezando, lo que siguen el podcast y qué sé yo, me llaman, y yo siempre digo, trabaja para que tengas una historia. ¿Sabes? Porque de qué vale yo te hubiera sentado aquí cuando tú estabas todavía haciendo voces en la radio, porque no tienes historia.
Uh-huh.
Y eso, que estoy evitando...
Un resumen.
Estoy evitando los cuentos que has dicho varias veces,
uh-huh,
tus revoluciones en radio, porque ya los has contado y yo lo que quería era como que irme por otra línea y hablar un poco más de otras cosas.
No, mi vida sexual tampoco te la he contado. Si te la cuento, eso es... No tengo ninguna.
Tengo otra pregunta. ¿Cuándo tú te enteras de que este señor quería demandar y la cuestión?
¿Cuál?
La de la que estás imitando ahora.
Porque no, todo el mundo me está guiado y Molusco subió ayer el video y también está guiándome en la de esto de Marquito. Como que, mira, Marquito, te va a demandar. Yo, estás inquieto, oriéntese ustedes. No estén creyendo todo lo que dicen por ahí.
Te va a demandar.
Y porque todo el mundo tiene redes y no todo el mundo la va a entender. Y me da pena con la gente mayor que le hace un Facebook. Mira, yo vi esto. Se va a acabar el mundo mañana.
Se lo creen completo.
Y se lo creen. Yo tengo una amiga mía que es la que sufre todo. Muere 3 en Afganistán y ella lo sufre. ¡Ay, qué pena por esa gente! Allá robaron 2 en Brasil. El mundo está malo. El mundo está malo. Se murió alguien del pueblo de nosotros. Tan bueno que era. Yo lo conocí, estudió conmigo en las hay. Entonces, siempre está sufriendo. Pero yo digo, mira, cabrona. Tú puedes subir algo positivo a tu Facebook, que mira, qué sé yo, cosas de tu tía. Uh-huh. Todo es Vete a llorar. Es una llorona, la llorona de antes.
Es que, pues, no todo el mundo entiende. La gente no entiende las redes. Lo cogen como una verdad. Sí, ¿sabes? Lo cogen como una verdad.
Si tú, es otra cosa. Si tú pones que te pique el fundillo en estatus, cuando salga a la calle te va a decir, mira el fundillo, ¿todavía te pica?
Exacto.
Mira, si, la gente me está preguntando si me pica el fundillo.
Pues si lo pusiste.
Si lo pusiste en Facebook.
Exacto. Tú mismo dices.
Si pones que tienes problema con tu marido, te va a preguntar si ya resolvieron el problema. Si que si te fue mal con algo, te va a preguntar por. Pues no pongas nada que la gente no quiere que te pregunte.
Marquito, ¿hay algunos planes que quieres trabajar ahora? Que algo que fuera de lo que estás haciendo en el remix y las cosas de las redes. Tienes algo que dice, ok, yo eventualmente quiero hacer esto.
Yo quiero
porque,
quitarle...
Porque
quiero...
yo sé que 1,000 personas te han dicho cuándo vas a hacer un podcast.
Sí.
Eso, porque realmente tú eres material para podcast.
Sí.
Hace rato era para que lo hicieras. Sé tu contestación, totalmente una vagancia, porque no quieres hacerlo por vago.
No quiero hacerlo. No.
No quieres meterle, pero tú eres un buen potencial para podcast. Pero hay algo que tú dices, ok, yo quiero hacer esto.
La meta mía es poder... Que olviden a Franci. Cogerle el remix y olvidar. Que olviden a Franci para el carajo.
Que sea tuyo.
Que sea yo. Yo quiero ser la figura de remix ahora. Para el carajo, Franci, Alejandro Gil y Danilo. Para el carajo.
No recuerden más a
gente. No recuerden más a gente. A mí. No, mira. Hacer estando.
Ok.
Hacer estando.
Eso te tocó y quieres seguir haciéndolo.
Sí, no. Y el primer cheque.
Sí. Viste la diferencia.
Y lo voy a decir aquí. Me gané 4,000 pesos. Y adivina qué fue lo primero que compré.
¿Qué fue lo primero que compraste?
Un trimmer. Un trimmer, papá. Yo me puse las pilas de aquí. En casa no hay trimmer. Aquí no hay esto. Vamos a comprar para poner al día.
Cuando dijiste, ok, me hice 4,000 sin sudar.
No, hay que sudar. Hay que...
Sí, pero no es lo mismo que hueltío muñeco. No.
Y para ganarse 4,000 que jodese muchos meses.
Sí.
Pues ahí llegó la pandemia y se jodió, Marquito. Pero... Ya estamos volviendo. Uh-huh. Quiero retomar otra vez lo de
stand-up.
Estoy viendo bien fuertecito en la Florida. Uh-huh. Sé que puedo llenar allá. Y acá, o sea, no, yo no pido llenar en la sala grande, la pequeña.
No, pero hacer muchas pequeñas son sí, buenas. Sí, no, ¿te gustaría hacer una girita en los Estados Unidos?
Para y aquí la también. Yo no tendría problema en Ponce ni en Mayagüez.
Okay.
Porque ese es mi área también de deporte. Uh-huh. Sé que mucha gente ahora me sigue. Gente que no sabe que pues bombiera Marquito. Y yo no quiero que ligar lo que es muñeco conmigo.
Claro.
Porque Marquito es Marquito y bombiera bombi, ¿sabes? Uh-huh. Y así fue con una persona que me dijeron, mira, pero te voy a contratar a ti. Pues por esto, por ir para día, te podemos pagar tanto. Y yo, si tú quieres bombi, es tanto. Y si quieres Marquito, vale tanto.
Claro.
Pero no me ligue la
dos. Son dos negocios diferentes.
Muy diferentes.
Son dos negocios diferentes. Marquito, de verdad, te agradezco un montón que te hayas sentado aquí a hablar conmigo.
Claro.
La he pasado de show. Traté de no irme por la misma línea que han salido antes y yo creo que lo logramos.
Claro.
Lo logramos. Sí. No me metí en tu lío de radio, ni tenía que...
Las peleas, las mascotas.
Eso
no, pero ha sido... Es que se crea que me... No como yo, porque cualquier persona que haya tenido éxito, mírale cómo llegó para llegar al éxito.
Correcto.
O sea, nunca le mire, porque Bad Bunny es... ¿Cómo se tuvo que joder Bad Bunny? ¿Cómo se tuvo que joder Daddy Yankee? ¿Cómo se tuvo que joder Gaby? Uh-huh. Porque esto también no fue fácil. No tenía ni luces, no tenía nada, y todo hemos evolucionando. Uh-huh. Lo más que le puedo decir es que lo que la apasionen, métale en mano, porque no estudió carrera por decir, yo soy doctor. Si no te gusta, tú no vas a llegar.
Eso es así.
O sea, y si lo que tú te cocinero, vas a terminar de cocinero. Estudie abogado, usted va a terminar de cocinero, pase lo que pase.
Lo mejor de un camino es caminarlo. Y sí, yo no, creo no. Que porque tú te disfrutas el cuando llegas y tienes éxito. Lo chulo, el disfrute realmente el éxito es lo que te jodiste para llegar a ese éxito.
No, y yo tengo ahora un carro que me ha gustado siempre, que es un Mustang. Hay gente que me han dicho, eso es mucho para ti.
Pero me lo compré yo, carajo.
Y yo, pues, mala mía, pero entonces tú puedes tenerlo, pero yo no.
Sí.
Está bien. No, pero chico, pero tú, Dios me no. O sea, Dios me jodí, cabrón.
Yo me compro lo que me da la gana.
O sea, ¿qué yo hice con las ayudas? O sea, de préstamo.
Pues ya está.
¿Cuánto hicieron eso?
No, la gente lo que hizo fue comprarse pendejazas.
Ah, yo salí de mis deudas.
Eso muy
pero
bien.
Si ustedes se pusieron a hacerse las tetas, el culo comprando canán, motora, yequi.
Pues no sé qué.
Dile ahora a yequi que te pague el préstamo.
Así mismo es, Marquito, di tus redes para.
Mira, mi Instagram es Marquito underscore PR. Marquito con cada kilómetro. Marquito underscore PR. Y en Facebook, Marquito PR. Mi canal de YouTube, Marquito TV. Que subo los videos y también soy bien vago.
Sí, lo sé.
Marquito TV. Y tengo Snapchat, si me quieren enviar fotos, videos, Marquito 44.
Gracias, Marquito, de verdad.
Gracias siempre a ti.
Agradecido,
y
brother.
Por fin tuve con Gaby.
Eso así.
Sufre Herbert Cruz, sufre Raymond, sufre todo. Óyeme, Junior Álvarez, charlatán.
Bueno, gente, así nos despedimos de otro episodio de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Y voy a decir una cosita, rapito. Bye-bye. El que persevera, llegar a sitios que jamás pensó llegar.
Les gustó, ¿verdad? Nos vemos.